Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes, es el 25 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Una campaña muy irresponsable, perversa, difundiendo que si le pasa algo a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía. Lo está diciendo los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari.
No es una campaña perversa, señor presidente. Es una realidad. Si hay lesiones o violencia en contra cualquier integrante de la oposición, el responsable se llamará Andrés Manuel.
En este periodo tenemos 47 personas detenidas por secuestro, dos bandas desarticuladas y 24 víctimas rescatadas. Tenemos 37 detenidos por feminicidio, registrados 3 casos de asesinatos de periodistas, uno vinculado a proceso.
Que de enero a diciembre de 2022 se registraron 32.223 homicidios en México, lo que significa que las defunciones disminuyeron 9.7%.
El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de todas las corporaciones del Estado en la desaparición de los jóvenes. Policía ministerial, sobre la cual se ha investigado muy poco, recorrió todas las escenas del crimen esa noche.
¿Dónde están los asesinos intelectuales de todos los periodistas de este país? Yo no he visto a ninguno en la cárcel, empezando por el de Ciro Gómez Leyva. ¿Dónde carajos está ese asesino?
Diputado Robles, no venga a decir sandeces, lo voy a denunciar por daño moral. ¿Y sabe para qué? Para que el dinero que le voy a ganar a usted en un daño moral se los voy a regresar.
Yo quiero respetuosamente pedírtelo, Santiago Krill, y si no quieres escuchar que tú estás violando la ley como postulante de Va por México, sepárate y no vengas. Y espero que en la siguiente sesión ya no te encuentres aquí. Ve a hacer tu campaña.
¿Cómo llegó a las redes sociales un video de una escuela privada? Porque hay protocolos de seguridad para los menores, para la escuela, y aparte de que existe un protocolo de seguridad, existe una cuestión de confidencialidad y está violentándose esa.
Ya está todo acondicionado donde la habitación que él va, aunque nuestro hogar es modesto, es digno y es propio para la familia. Escuela, sí. Primero Dios, en cuanto nos lo regresen, lo primerito que es llevarlo con los abuelos paternos.
Acababa de ser.
Ahorita yo pasé y me andaba tocando.
Yo vi el flamazo, por eso me frené ahí. Sí. Y el chavo de la moto delante de mí.
Sí, sí.
Están prendidos los camiones, pues hay gente adentro.
¿Hay gente adentro? ¿No salieron?
Alcancé a pasar cuando el camión, madres, le pegó. Yo pensé que lo iba a esquivar. México.
Esta carretera es solamente de un solo sentido hacia arriba. Y vinimos huyendo todos estos coches en sentido contrario por el tema de asaltos con rifles.
Era esta hija de su perra madre, patrulla de mierda, se pasó de mierda. Se voló el semáforo y se llevó a la doñita.
¡Mamá, güey! No de broma, ¿eh? Yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas. Yo quisiera una mujer como Sandra Cuevas. Estoy enamorada de Sandra Cuevas.
Bueno, y la música va a correr a cargo de los Supremes. Un día como hoy, hace 57 años de Supremes, lanza el sencillo You Can't Hurry Love bajo el sello del Motown. ¡Uf! Tantas historias se han escuchado a raíz y alrededor de este sello discográfico. Oiga, vamos a la pausa comercial y de inmediato estaremos en Veracruz. Hay tensión, hay información que está en curso sobre violencia y temas también muy adversos en algunos de los caminos y carreteras acá en la entidad, en Veracruz. Vamos a ir a la pausa comercial, las 5 de la tarde con 5 minutos. Estamos en vivo juntos aquí en Grupo Fórmula. Regresamos.
En un momento regresamos juntos.
marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde, 9 minutos. Hay una movilización policíaca en Parque Tepeyac, aquí en la Alcaldía Gustavo Madero. El reporte del asalto a una joyería, una persona se encuentra lesionada, presuntamente por arma de fuego. Vamos a estar en unos minutos en ese punto, en el norte de la capital de la República Mexicana, allá en la zona de la Gustavo Madero. Pero no podemos dejar de ver lo que está ocurriendo en Veracruz. Hoy Veracruz, la carretera federal, la de Tepacintla-Tantoyucan, allá en la entidad, pues ha estado las imágenes que están corriendo en las redes sociales sobre pues algunos vehículos incendiados, tensión a lo largo de la carretera. Es información que desde la mañana se ha dado a conocer, pero hace unos minutos nos enteramos de otra noticia. Carlos Navarrete, corresponsal de Grupo Fórmula en Veracruz, hay la información del asesinato de Zaima Soraya Zamora García, una activista que desarrollaba sus actividades en la entidad. Te saludo y te abrazo, Carlos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Te saludo con mucho gusto. Sí, fíjate que ella, además de ser activista muy conocida en la zona norte del estado de Veracruz, ella fue candidata a la presidencia municipal de Poza Rica en el año 2021 por el partido Unidad Ciudadana, pero perdió las elecciones ante el partido Morena. Bueno, ella, conocida como Lady Pestañas, activista, repito, en la zona norte del estado de Veracruz, fue asesinada la tarde de hoy, cuando transitaba en su camioneta por el bulevar Lázaro Cárdenas. Los hechos ocurrieron, Jaime, a las 2 de la tarde, cerca de las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana. Bueno, ella viajaba acompañada de su hija dentro de una camioneta, cuando comenzaron a ser perseguidas, se escucharon detonaciones de arma de fuego. Los testigos reportan que, bueno, la ciudadana Lady Pestañas, como era conocida Zaima Zamora, se refugió en un estacionamiento de un establecimiento comercial. Pues hasta ese punto llegaron los sicarios, le dispararon y, bueno, y murió en el lugar de los hechos. Los delincuentes escaparon. Ella, incluso recientemente, a través de redes sociales, había publicado su respaldo al aspirante a la Coordinación Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, quien recientemente visitó el estado de Veracruz. Bueno, ella simpatizaba con el movimiento que encabeza Adán Augusto López y, bueno, fue asesinada. Era conocida en la zona norte del estado por su labor como activista, su labor social desde hace 15 años en aquel municipio petrolero del estado de Veracruz.
Qué delicado. ¿Algún comentario por parte de la fiscalía, por parte del propio gobernador Cuitláhuac García? Entendido que acaba de suceder hace muy poco tiempo, ¿verdad?
Claro, fue aproximadamente a las 2 de la tarde. Al momento, lo que se reporta es que continúa el operativo para dar con el paradero de los responsables. Claro. La verdad es que fue una tragedia lo que ocurrió. Tenemos el reporte también de que la hija de la señora Zaima sobrevivió al ataque, resultó ilesa. El ataque fue directo contra su mamá. Y bueno, continúa el operativo, se activó el código rojo. Al momento las autoridades no han referido mayor información, pero bueno, Jaime, estaremos desde luego pendientes de lo que den a conocer la fiscalía o el gobernador en relación a este crimen.
Tremendo esto que nos estás comentando, Carlos. Gracias, cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Fuerte abrazo, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto, hasta Veracruz. Es Carlos Navarrete con esta información. Zaima Soraya Zamora García habría sido asesinada esta tarde allá en la entidad.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy integrantes del grupo de expertos internacionales del GIEI dieron a conocer más información sobre lo que ocurrió la noche en Ayotzinapa, ya en Iguala, la desaparición de los normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos. Ángela Buitrago, integrante del GIEI, señaló lo siguiente.
En este caso en particular, ustedes van a ver también la relación insistente de comunicaciones entre el
secretario de Seguridad Pública, la Policía Municipal de Iguala y el C4. Es decir, todo estuvo triangulado permanentemente con la información que se recibía. Los jóvenes fueron divididos en al menos dos grupos en un primer momento. Sin embargo, algunas declaraciones señalan que después habrían sido repartidos en otros grupos. No fueron llevados al mismo lugar, ni desde luego al mismo escenario, ni tampoco al basurero de Cocula esa noche.
Y bueno, en la línea telefónica me da mucho gusto poder saludar esta tarde para pues entender esto a Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Juan, tú has estado pues desde el principio, desde esa noche, recabando información. Juan, este pues largo proceso que ha tenido el grupo de expertos internacionales, el GIEI, ¿qué te deja el último reporte? Lo que conocimos hoy y que habíamos conocido en octubre pasado, esta intención también de poner sobre la mesa pues la presunta actividad del gobierno federal, de cómo conocían, del intercambio de comunicación y de chats. Juan, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Jaime. Pues sí, se despiden con un informe muy contundente. Fue un grupo que, creo yo, realizó una labor muy, muy profesional, hizo una investigación muy, muy de fondo de lo que ocurrió esa noche y esa madrugada de septiembre de 2014 en Iguala, 26 y 27 de septiembre. Uh-huh. Y bueno, con nuevos datos, con nuevos documentos a los que tuvo acceso, con nueva información de testigos protegidos, confirma la hipótesis que viene manejando desde el principio. Primero, que todos los actores que participaron esa noche en la tragedia de Iguala sabían que se estaba atacando a estudiantes, sabía que eran estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Segundo, que participaron prácticamente todas las corporaciones del Estado, el Ejército, la Marina. Hoy señaladamente se habló con mayor amplitud de esta institución, el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Ministerial de Guerrero, que estaba un poco oculta también, y las policías de tres, cuatro municipios vecinos de Iguala, que es donde se había centrado más la atención en un principio. Uh-huh. Creo que eso es, digamos, lo más rescatable de la información, es decir, que se trata de datos comprobados, no se trata de meras hipótesis o señalamientos de oídas, sino resultado de una investigación de documentos, de cientos de llamadas telefónicas y de declaraciones de testigos de los más diversos. Claro. Jaime.
¿A qué se debe aspirar con esto que ya se conoce? ¿Están en la cárcel todos los que tienen que estar? ¿No están en prisión los que no tienen que estar?
No, pues falta saber, bueno, qué pasó. O sea, y ellos están insistiendo en que el Ejército les ha negado información que puede ser muy relevante. Del móvil todavía no está bien establecido. Si fue efectivamente que uno de los cinco camiones que tomaron, ¿no?, llevaba heroína, uh-huh, rumbo a Chicago, o si fue un acto represivo de contrainsurgencia, como lo dijo el presidente de la República hoy, o como lo dijo el experto Beristain, de que, uh-huh, si se trató o no de un acto de contrainsurgencia, porque se consideraba a los estudiantes de Ayotzinapa como subversivos. Falta saber eso. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde están los estudiantes? Porque no está claro que no fueron incinerados en la pila basurero, ¿no?, de Cocula.
Exactamente.
Entonces hay que llegar al fondo, conocer la verdad y seguir aplicando las órdenes de aprehensión que se tengan que aplicar, de modo de que haya garantías de no repetición de una tragedia como esta, que nos puso de mala manera ante los ojos del mundo.
Juan, estamos platicando con Juan Angulo, director general del Sur de Guerrero. Juan, ¿hay la intención y ves en el gobierno federal esta oportunidad de esclarecer lo que ocurrió esa noche?
Pues hay un compromiso, hoy lo reiteró López Obrador en su conferencia, y a cargo se queda el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, que pues conoce lo que ha sido la represión contra la izquierda en este país, que debe ser sensible, y hay que ver si hay de plano la voluntad de hacer que el ejército reconozca el nivel de participación que haya tenido ese día y esté dispuesto a pagar las consecuencias, ¿no? Necesitamos un ejército distinto, un ejército que esté cercano a la población y que no vea a la población como su enemiga, que es la doctrina de la seguridad nacional y de claro, la contrainsurgencia, que es la que ha privado hasta la fecha.
Pues Juan, qué gusto siempre platicar contigo, escucharte y también pues entender las valoraciones que se hacen en un tema que ha sido, como bien lo comentas, doloroso, muy complicado y por supuesto con demasiadas aristas. Juan Angulo, fuerte abrazo hasta Guerrero, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Sí, Jaime, saludos, gracias por estar atento.
Gracias, cuídate. Es Juan Angulo, el director del Sur de Guerrero, con este, el último reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Vamos a ir a la pausa juntos, vamos a regresar con los libros. ¿Qué pasó en la Gustavo Madero, en esta joyería y en Tepeyac? Ya volvemos.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde, 24 minutos. El tema de los libros, la Secretaría de Educación Pública. Hay varias organizaciones que piden detener su distribución de estos nuevos libros de texto. Estamos, pues, prácticamente entrando al periodo vacacional. El regreso a clases se está contemplando para finales del mes de agosto. Así que, bueno, pues, hay una lanzada importante sobre, pues, particularmente críticas a la manera que se elaboró, todo lo que dicen. Vaya, expertos en la materia han señalado y han puntualizado diversos temas alrededor de los libros de texto. ¿Qué es lo que dicen también los investigadores académicos del CINVESTAF? Piden a Change.org también levantar una, pues, la voz a través de estos mecanismos. Óscar Zúñiga, buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hasta el momento cerca de 8,000 personas han firmado que se detengan los libros de texto gratuito que se distribuye por parte de la SEP a primarias y secundarias, y mientras se resuelven temas legales que se utilicen los anteriores, ya que dichos libros deben pasar por una revisión de expertos en didácticas y disciplinas correspondientes, así como de grupos docentes con experiencia en aula y diseñadores profesionales. Ante ello, la investigadora del CINVESTAF, Alma Maldonado, manifestó que se ha lanzado una petición a Change.org para que más personas la firmen y se detenga la distribución de estos textos que ha elaborado la Secretaría de Educación Pública. La petición está bajo la frase: el futuro de la niñez de México está en riesgo, pues se pretende desaparecer los libros de español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, biología, salud, historia universal y historia de México. Hace algunos meses, Jaime, la Unión Nacional de Padres de Familia ya lo había anunciado, exigiendo al gobierno federal detener los libros de texto donde quieren imponer un tipo de ideología a los alumnos y están siendo diseñados a modo, careciendo de bases científicas, tecnológicas, pedagógicas y de profesionalismo académico. Por eso es que los padres de familia están muy involucrados también en este tema, sobre todo los que tienen hijos en primaria y secundaria. Jaime, al reporte.
Gracias, Oscar. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Y en la línea telefónica se encuentra Eduardo Bakoff. Él es especialista en evaluación educativa y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de Métrica Educativa AC. Eduardo, nuevamente nos convoca una charla contigo. Eduardo, el tema de los libros de texto gratuito, de plano, que se detenga su distribución. Eduardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Gracias por la confianza. Pues sí, mira, Jaime, el problema es que la SEP no ha cumplido con los propios con la propia normatividad de la Ley General de Educación, que dicen que los libros de texto se elaboran para apoyar a los programas de estudio que no han sido publicados y que no se conocen. Es decir, primero se hicieron los planes de estudio, perdón, los libros de texto y luego los planes de estudio. Es decir, no hay una congruencia ahí. Y lo otro es que también la Ley General de Educación te dice que debe de haber participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, lo cual no la ha habido, aunque sí se han hecho asambleas con maestros para apoyar a los libros de texto. Y finalmente también se dice que los libros de texto deberían de haber sido piloteados antes de ser implementados, razón por la cual la agrupación de padres de familia puso un amparo y le fue concedido. Y en este momento se supone que no deberían de estar impresos los libros de texto y menos distribuidos, y parece que sí lo hicieron, no solamente en los primeros grados, como lo habían definido en agosto del 2022, sino que parece que lo hicieron en todos los grados y dejaron de imprimir los libros de textos anteriores. O sea, sí es un galimatías este problema en que nos están...
Entonces, metiendo. Aquí hay dos problemas. Uno, que no atendieron los procesos que se deben de llevar a cabo para hacer más eficientes la creación de un libro de texto. Y otro, no respetaron un ordenamiento judicial.
Exactamente. Y lo están haciendo, a mi manera de ver, calculadamente, en un momento muy complicado, porque pues ya viene en agosto, a fines de agosto, el nuevo ciclo escolar. Solamente hay libros de texto de la nueva escuela mexicana, no se imprimieron los anteriores, y entonces estamos contra la espada y la pared. Si no se distribuyen, pues los estudiantes no van a tener y los maestros no van a tener el material para empezar. Y si se distribuyen, pues están contrariando a lo que dice el juez.
Al Poder Judicial, exactamente. Entonces, estamos ante el escenario. No se hicieron libros de los anteriores, el tiraje anterior. Se hicieron los nuevos libros sin el respeto de los procedimientos, sin atender a todas las voces, todo el procedimiento que se lleva a cabo. Esos son los que van a estar seguramente disponibles. Y no va a haber de otra, déjame utilizar la expresión, que brindarle esos libros de texto a los maestros y a los propios alumnos.
Pues eso es lo que es en las condiciones en las que nos encontramos. Por otro lado, hay que decir que los especialistas en las distintas disciplinas, como son los matemáticos, muy especialmente los matemáticos, han revisado los libros de texto y se han manifestado en contra de su implementación por varias razones. Una de ellas dicen que se redujo los contenidos a un 10% de lo que anteriormente se les dedicaban, comparados con la generación de libros anteriores. Dos, que están repletos de problemas y errores conceptuales, están mal definidos. Tres, que no tienen secuencias pedagógicas adecuadas, y alguien ha dicho que es mejor tener libros de texto en blanco que tener esos libros de texto que se están a punto de utilizar. Entonces, sí hay una problemática no solamente de judicial, vamos a decir, sino también pedagógica, y por lo cual están muy, pero muy preocupados, a tal grado que te dicen que va a haber un deterioro en generaciones de estudiantes que va a ser muy difícil revertir.
Esto aunado a las consecuencias que aún no tenemos claro lo que dejó la pandemia, ¿es delicado, Eduardo?
Súper delicado, súper, Jaime, ¿por qué? Porque mira, digamos, los datos nos estaban diciendo que aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes no tenían los conocimientos básicos de matemáticas en las condiciones pre-pandemia. O en la pandemia, hubo, digamos, agrupaciones como la propia UNESCO que dijo que esa deficiencia, no solamente en matemáticas, sino también en lectura, se incrementó probablemente en 10 o en 15%. Estás hablando de que a lo mejor 70%, 75% no tenían o no tienen los conocimientos elementales. Y ahora entra un libro de texto nuevo, donde le reduces el 90% de los contenidos en matemáticas, pues tú te puedes esperar qué es lo que viene. Esa es la preocupación de todo mundo, y por eso es que están pegando, perdón por lo que digo, pero mi expresión, están pegando de gritos por todos lados. La doctora Alma Maldonado, pues ya, digamos, hizo una iniciativa para que se firmaran y que
y pudieran... se
pero como esa, Jaime, va a haber otras manifestaciones muy próximamente en los periódicos de muchos especialistas que estamos muy preocupados.
Claro. Pues Eduardo, ya cuando seguramente en algún momento van a empezar a circular los libros de texto, aunque no se debieron haber impreso, podemos platicar ya cuando conozcamos ya cuando tengamos un contexto de lo que traen, de qué hablan, de cómo hablan, cómo abordan el tema matemáticas, el tema historia, el tema de ciencias naturales. ¿Te parece regresar a hacer nuevamente esa charla?
Con todo gusto. Nada más te digo una cosa, ya circulan. De hecho, ya en algunas escuelas ya están, y desde hace meses han circulado en medios digitales. De hecho, a mí me han llegado algunos libros de ellos, y por eso es que los matemáticos, como el doctor Raúl Rojas, que al cual te estaba refiriendo, ya lo leyó y ya vio dónde están los problemas, los identifica, errores graves, ejemplos graves, y digamos, toda esta idea de que la ciencia es neoliberal y debemos de regresar, pues me imagino que a las matemáticas de las comunidades rurales, para poderlas entender, pero hay toda una problemática que ya está estudiada y que ya está inclusive en los medios de comunicación. Claro. Hay artículos que hablan al respecto. Entonces, con todo gusto, cuando tú desees, podemos abordar alguno de estos temas que más te interesa.
Te buscamos próximamente para hablarlo a fondo en todo esto, que nos va a dejar seguramente mucho de qué platicar y por supuesto también mucho de qué debatir. Eduardo, qué gusto saludarte, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, saludos a tu auditorio.
Hasta pronto. Es Eduardo Bakoff, especialista en evaluación educativa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de Métrica Educativa.
Juntos con Jaime Núñez.
Javier Navarro, en 20 segundos, un nuevo asalto en Plaza Tepeyac. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, un nuevo robo. Se tiene a una joyería, esto en el norte de la Ciudad de México, en el centro comercial Parque Tepeyac, en donde se reporta el robo de algunas piezas de joyería y un guardia de seguridad resultó lesionado por golpes. Jaime, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Abrazo grande. Cuídate mucho.
Igualmente, abrazo de vuelta. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a la pausa. Las 5:35. Regresamos juntos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5:38, es el tiempo del centro del país. Polo Espejel, ¿qué es lo que pasa con Jesús N. y Laura N., la pareja que presuntamente agredió a la maestra Brenda en este kinder allá en Cuautitlán? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. Pues esta misma tarde una juez de control del penal de Cuautitlán, como se esperaba, vincula proceso a esta pareja que el pasado 17 de julio agredieron a una educadora y a una cocinera del kinder Frida Kahlo en Cuautitlán, Izcalli. La jueza fijó un plazo de 45 días para la conclusión de las investigaciones. Jaime, en tanto, su abogado informó que va a apelar esta determinación. Además, también se inconformó porque el video que presuntamente pertenece a este kinder fue vinculado a los medios de comunicación en torno a la situación del pequeño Christopher de 3 años, por quien esta pareja ingresó a este plantel para exigir o inconformarse por una presunta maltrato, pues en la fiscalía, en la procuraduría del menor Jaime, en estos momentos en Toluca, los abuelos están siendo sometidos a un examen psicológico para determinar si es viable que los puedan reintegrar al seno familiar. Esto todavía no ocurre, todavía no se sabe cuál es la determinación, pero en eso están. Mientras tanto, te repito, fueron vinculados Jesús, Adil y Laura a proceso por el delito de extorsión, Jaime.
Gracias, Polo. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el registro de homicidios ocurrido durante el 2022. Es un registro preliminar, datos oficiales y ya claros estarán a disposición el próximo mes de octubre. Óscar Jaimes Bello, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Qué gusto, Óscar, ¿cómo te van? Buenas tardes.
Muy bien. Un gusto saludarte también, Jaime. Muchas gracias por la invitación.
¿El registro de las defunciones por homicidio se reduce versus 2022-2021, Oscar?
Sí, hay una disminución. El dato de manera preliminar que tenemos de defunciones por homicidio en 2022 es de 32.223. 32.223 homicidios registrados en 2022 y la cifra de 2021 fue de 35.700. Entonces tenemos una disminución de 9.7% en 2022 respecto a 2021, Jaime.
En la estadística hombres y mujeres, ¿qué es lo que destaca el estudio, Oscar?
En el caso de los hombres, la cantidad es mayor a la de las mujeres. Tenemos el 86% de los homicidios son hombres. Uh-huh. Y en el caso de las mujeres es cerca del 12%. En cuanto a las disminuciones, ambos disminuyen, pero de manera distinta. Los hombres, la disminución de los homicidios es de 11% y en el caso de las mujeres es de 5%. Uh-huh. Si lo vemos en tasa, la tasa a nivel nacional es de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. El de los hombres es de 44 homicidios por cada 100.000 hombres. Uh-huh. Y para las mujeres 6 homicidios por cada 100.000 mujeres, esto en 2022 nuevamente. Y bueno, por supuesto también tenemos las cifras por entidad federativa, y aquí es muy importante comentar que la mitad de los homicidios que se registraron en 2022 se concentraron en seis entidades.
¿Cuáles serían?
Guanajuato, uh-huh, el Estado de México, Baja California, Michoacán, Chihuahua y Jalisco. Okay. Esto es la mitad en estas entidades. Si lo vemos ya en tasa, Colima es la primera con 113 homicidios
por cada 100.000
habitantes. Ajá. En 2022. Le sigue Zacatecas con 87 por cada 100.000, uh-huh, Baja California 70, Guanajuato 68 y Sonora 58 homicidios por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. En el otro extremo tenemos a Yucatán con 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, después está Coahuila con 5, Aguascalientes con 6, Durango con 7 y Querétaro con 8 por cada 100.000 habitantes.
La manera en la cual la violencia está en la República Mexicana se da a través de armas de fuego, Oscar.
Sí, es la primera causa. Y aquí es importante mencionar que la estadística se genera a través de los certificados de defunción,
okay,
que el INEGI recolecta en todas las entidades federativas, en los servicios médicos forenses y las oficialías del registro civil, y también, cuando es necesario, en ministerios públicos para generar la estadística. 67.6% del total de los homicidios en 2022 fue cometido con arma de fuego. Para los hombres el 70%, sí, y en el caso de las mujeres 58%. Después de las armas de fuego, pues están las armas blancas con 7.4%, por ahorcamiento, con arma de blanca 9.7%, uh-huh, y por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación 7.4%.
Y de las zonas urbanas, de las principales, por ejemplo, Ciudad de México, su zona conurbada, Guadalajara, su zona conurbada, Monterrey, su zona conurbada, ¿qué datos hay?
Bueno, esto es muy interesante. La estadística se puede obtener a nivel de municipio, incluso localidad. Si lo vemos en tasa, eso también nos ayuda para la población, para tenerlo relativizado. La Ciudad de México tiene una tasa de 8 por cada 100,000 habitantes, mientras que en el caso de Jalisco, a diferencia de la Ciudad de México, que ha venido disminuyendo, en Jalisco la tasa fue de 22 por cada 100,000 habitantes. Y bueno, en este tema de qué entidades han tenido incrementos, bueno, pues en los últimos años, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, pues han incrementado los homicidios en estas entidades. Ciudad de México y Veracruz han mejorado entre los dos últimos años.
Pues interesante, todos los datos, como siempre, la página de internet del INEGI, Oscar.
Sí, el día de hoy se publicó un boletín de prensa y también pueden encontrar en la página del instituto, en página del INEGI, un cubo de datos, es una consulta dinámica y ahí pueden descargarlos. Y pueden hacerlo incluso por localidad, municipio y localidad.
Perfecto, pues Óscar Jaimes Bello, siempre un gusto platicar contigo y nuevamente felicidades por el enorme trabajo y el muy respetable trabajo que hace el INEGI. Gracias por estos minutos, Óscar.
Buenas tardes, Jaime. Muchas
Igualmente.
Gracias.
Es Óscar Jaimes Bello, director general de estadística de gobierno del INEGI. Ojo, esta estadística y este estudio se dará ya de forma clara y ya con cifras que no se mueven a partir del mes de octubre. Esta es una estadística preliminar muy cercana a lo que ocurrió a lo largo del 2022.
Juntos con Jaime Núñez.
Oye, ¿cómo va el proceso del Frente Amplio por México? Ayer por la tarde había algunos comentarios sobre la página de internet, la recuperación de firmas. Me da gusto poder saludar al exgobernador de Michoacán, aspirante a que sea parte de este frente que va a estar pues atendiendo las posibilidades para el 2024 desde la presidencia de la República. Saludo a Silvano Aureoles en la línea telefónica. Qué gusto, Silvano, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. El nombre correcto es aspirante a coordinar la construcción del Frente Amplio por México.
Es que está larguísimo ese nombre, pero largo, bueno. ¿No?
Si vieras la lectura que trae, el pinche letrero que traigo en mi espalda, aquí tu amiga López está burlando de mí.
Oye, Silvano, ¿cómo vas con la recuperación de firmas? Vamos, hemos escuchado que ha habido algunos problemas. A ver, cuéntanos.
Sí, mucho, mucho. Digo, primero nos retrasamos como 4 días para que operara la ventana universal, es decir, la libre para ciudadanos en general, y las particulares que nos dieron a los aspirantes y a los partidos, pues se tardó más. Es más, hace el martes pasado, el martes 18, después de las 3 de la tarde, es cuando se pudo tener acceso desde las claves que nos dieron a los aspirantes, y entonces cuando empezamos se agota el tiempo, pero vamos bien, querido Jaime, yo estoy avanzando bien, yo voy a sacar sin problemas 150,000, aspiro a llegar a 200,000, pero pues sí, ha habido algunas dificultades técnicas, las estamos resolviendo, y como yo tengo palabra, y cuando digo voy, dije el 26, yo acepto el método, y lo que venga hay que resolverlo, y hay que cumplir con los requisitos que establece la convocatoria. Claro. Yo creo que es un hecho inédito que se haya construido así. Me da gusto que haya, pues, de este lado también con queso las enchiladas. Tenemos bien, vamos bien. Oye, sí. Algunos dicen, es que hay una ahí muy adelantada. Qué bueno, ojalá y tuviéramos muchos adelantados, claro. Muchas.
Silvano, el hecho de que puedan transitar a esta tercera etapa, ¿te alienta también ya participar en los foros y ya conocer ya de mejor manera cómo pueden establecer propuestas, ideas? Sabemos que los tiempos electorales son muy estrictos, pero ya conocer un poco más de lo que está alrededor de ustedes como cada personaje y cada perfil en esta siguiente etapa.
Fíjate, Jaime, que yo llevo casi un año recorriendo el país, reactivando a mis compañeros perredistas, ya sabes que yo soy militante fundador del PRD, y pues no nos ha ido muy bien, que digamos, estamos un poco mermados electoral electoralmente, en términos numéricos, quedamos en el 21,4%. Pero entonces, convencido de mi proyecto y del país que quiero, deseo y creo que es posible, me puse a recorrer el país y he ido construyendo cosas. Primero, mis compañeras, compañeros. Segundo, la construcción del gran frente opositor para ser competitivos en el 24, que creo que hoy se ve cristalizado. Yo había propuesto elecciones primarias en urnas para elegir a la candidata o el candidato, eso no se logró, pero hay un método democrático, ciudadano, transparente, de que creo que responde a esa expectativa de muchas mexicanas y mexicanos que quieren que pues la oposición lleve a candidata o candidato fuerte, pero que venga de un proceso legitimado donde participe la sociedad en general. Pero, y el otro tema pues fue construir la propuesta, escuchando a la gente, recogiendo propuestas. Y tengo un documento, Jaime, que no pretende ser libro, porque luego en las elecciones me resultan muchos escritores.
Y luego te vamos a ver ahí en los espectaculares.
Mi obra. Y mi obra. Voy a presentar mi libro, que no mamen, eso sí, lo escriben ahí y se los hacen. Pero entonces yo tengo un documento que se llama Las 24 para el 24, y particularmente me centro en los temas que a mi juicio y lo que he ido recogiendo, pues son los más álgidos. Primero, la seguridad pública, que es una verdadera tragedia lo que está viviendo el país. Jaime, llevamos 220 mil muertos o desaparecidos. En la guerra de Vietnam murió una tercera parte.
Sí.
Entonces, hay que resolver el problema de la inseguridad y la violencia, cosa que conozco bien, por obvias razones, tú comprenderás. Luego hay que recomponer los servicios de salud que están por la calle La Amargura, el sistema educativo.
También ahí va a estar.
El problema del cambio climático, la crisis del agua, el tema del campo, que pues está muy complicado por todas las medidas que se han tomado. Hay cosas que ya habremos de...
Claro.
Presentar en su momento, Jaime.
Pues, Silvano, muy atentos, el interés también está en lo que hemos escuchado, ya nos lo decías, ahí va el tema de las firmas, hemos escuchado a algunos de tus compañeros que están en este mismo ejercicio, Enrique de la Madrid, escuchamos a Xochitl Gálvez, a la propia Beatriz Paredes, también en ese sentido, un poco con la lentitud de las plataformas, pero que el proceso está en desarrollo. Pues, Silvano Aureoles, muchas gracias y muy atentos.
Abrazo,
al proceso.
Estamos atentos. Ten ahí presente en tu radar, yo voy a juntar 200,000 firmas.
Perfecto, aquí lo anotaremos y que sea exitoso el proceso. Cuídate mucho, Silvano. Muy buenas
tardes.
Abrazo,
Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Gracias.
Bye.
Es Silvano Aureoles, el ex gobernador de Michoacán. Es importante detenernos, sí, en cada uno de los personajes. Hemos hablado ya con Enrique de la Madrid, hemos hablado con Xochitl Gálvez, hemos hablado también con el propio, en su momento, Gabriel Cuadri. Hemos hablado también con otros de los personajes que han estado intentando conseguir estas firmas. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido.
Juntos con Jaime Núñez.
Y del otro lado, ¿qué es lo que está pasando? En el proceso de Morena, PT y Partido Verde, Cintia Dávalos, uno tiene la crónica de hoy.
Muy buenas tardes, Jaime. Vamos con el recorrido de las actividades de los aspirantes al proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional. Marcelo Ebrard ahora estuvo en Coahuila, en donde dijo que el país se encuentra en una situación de recuperación y buenas noticias. Señaló que la próxima contienda electoral no será una elección de género, sino de experiencia y capacidad.
Se va a dificultar lo de Claudia porque le vamos ganando. Cuando aquí en Coahuila estamos arriba de ella en las encuestas. No creo que sea una elección de género. Es una elección de, entre otras cosas, experiencia, capacidad y tu línea política. No es solamente una elección de género. Por otro lado, yo celebro que participen. Habrá que preguntarle a ella si se va a incorporar con nosotros.
Agregó que él no se irá de Morena porque hay que ser leal a una causa. También se reunió con militantes de Gómez Palacio en Durango. Indicó que es necesario cerrar filas en torno al gobierno y su petición a Estados Unidos para atender problemas como la violencia y la migración. Vamos ahora con la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que dará una asamblea informativa en la explanada del Palacio Municipal de Ecatepec, en el Estado de México, a las 18 horas. Adán Augusto López continúa en su recorrido por toda la República Mexicana, esta vez en Nuevo León. Desde Escobedo continuó con el tema de su encuesta.
A ver, aquí yo les pregunto, ¿están ustedes de acuerdo con que regrese la pensión para los expresidentes de la República? A ver, la segunda pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo en que se quede la pensión universal para los adultos mayores y que propongamos y que intentemos que se baje la edad de 65 a 63 años.
Señaló que en Nuevo León hay 10 mil millones de pesos que se pagan en apoyos a la educación y programas sociales. Además que garantizó que no se repetirá otra crisis por falta de agua en los hogares regiomontanos y que el presidente lo instruyó para informar que se trabaja para llevar agua a todos los hogares. De ahí me voy con Ricardo Monreal porque regresó a su natal, Zacatecas. Durante su visita, Monreal recordó que fue 3 veces diputado federal, 3 veces senador, gobernador de Zacatecas y alcalde de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Ricardo Monreal ha visitado 19 estados en donde llevó a cabo 70 asambleas informativas en 62 municipios, además de sostener 20 encuentros con sectores, 20 conferencias de prensa y 83 entrevistas a medios y páginas electrónicas. El aspirante Gerardo Fernández Noroña dio a conocer su agenda de actividades para los siguientes días. Tuvo una reunión privada con la comunidad libanesa en México y se presentó con su Noroña Bus en la explanada del pueblo de San Lorenzo Texonco. Finalmente, llevará a cabo su videocharla por YouTube. Por último, vamos con la agenda del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien solamente tuvo reuniones privadas en Baja California Sur. Hasta aquí la información, Jaime, que tengan una excelente tarde.
Gracias, Cintia. Andrea Meraz, en el INE. Hubo reunión de consejeros y gobernadores. Andrea, ¿los encerraron? ¿No los encerraron? ¿Qué fue lo que pasó, Andrea? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Pues nos encerraron durante un lapso, digamos una hora o 2 horas aproximadamente. Nos invitaron primero a acudir a la sala de prensa, de ahí no bajar. Nos percatamos que la puerta principal tenía una chapa con la llave puesta, digamos, para literal impedir la salida o la entrada de nosotros como medios de comunicación. La puerta por la que entramos y que es una de las, entiendo que es una escalera de emergencia y donde también personal del instituto ingresa, sí estaba abierta, pero nos dijeron prácticamente que no podíamos salir de esta área, de que es la sala.
Sí.
Que al momento que incluso yo y otros compañeros intentamos salir de aquí y que pues literal la palabra es nos cacharon afuera, nos volvieron a meter y nos dijeron no pueden
entrar. ¿Cómo en la escuela?
Sí, y tienes que ir a tomar tu lugar porque aquí... Nada más para platicar un poco, hay un montón de computadoras y nos mandaron a nuestra computadora a seguir y esperar pues la reunión privada que tuvieron los consejeros, Jaime.
Oye, entonces esta aclaración, bueno, mañana hablaremos de la aclaración porque el INE a través de sus redes sociales hace alguna aclaración sobre ese tema de la sala de prensa. Bueno, Andrea, gracias, nos tenemos que despedir, cuídate mucho, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta pronto, nos vamos, quédense juntos ahora con Azucena Uresti, mañana nosotros aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.